FM de Radio Provincia.
El aire.
El aire ahora.
Ahora suena.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto,
18 horas.
Pim Pau en La Plata, Teatro Municipal Coliseo Podestá.
10 entre 46 y 47.
Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro.
Producen
Más 6, El Estudio y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Este lunes, compra en Mini, no te lo podés perder. 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pastas secas, legumbres secas, aguas y jabones de tocador. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Vigencia 9 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este invierno, vacaciones divertidas en La Plata, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Programación libre y gratuita en el Teatro Argentino para infancias y juventudes. Música, teatro, talleres de oficios, recorridos participativos y mucho más. Con 6 funciones de la ópera infantil Cascanueces. Buscá todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
¿De qué? ¿Vos tenés hambre de qué? Queremos no solo comida, queremos comida, diversión y arte. Queremos no solo comida, queremos salir a cualquier parte. Queremos comida, diversión, bailar. Queremos no solo comida, queremos la vida y lo que puede dar.
Eso lo pusieron.
Buenas, buenas, sí. Lautaro Pisacco.
¿Qué pasó?
Hablo. Ahora sí, dale, saluda.
Hola, ¿todo bien?
Todo tranquilo, ¿vos cómo andás?
Los iba a quemar un poco al Tai y al Pluma, que bueno, el Tai no está acá, así que tampoco queremos hablar de gente que no está, pero estoy viendo ahí un temporizador de lo que yo calculo que debe ser el tiempo que falta para el siguiente partido. Y yo dije, esto debe haber sido invento de los muchachos.
Es un minutero, lo inventó Guido Sarachi, me parece, ¿no? Que dice 43 horas, 50 minutos y 2 segundos para que se juegue la semifinal del Mundial 2026, donde Argentina se va a enfrentar a Inglaterra. Desde el sábado que estoy puteando a los ingleses, capaz que alguno que está del otro lado está en la misma situación que yo, o no, no lo sé. Pero bueno, nos fuimos un poco de mambo, arrancamos diferente. Mi nombre es Eva Álvarez, esto es Al Plato, hasta las 10 de la noche lo vamos a estar acompañando. No estoy solo, está Joaco Moya acá, así que te doy
buenas
la bienvenida, amigo.
A todos y todas, un frío lunes este que nos está aconteciendo.
Sí, tremendo.
Costó la mañana.
Me tiraron un dato de campo, la Lauti también, que ya interactuamos. Me tiraron un dato, no sé si vieron, a las pasadas, apenas a las 6 de la tarde, una parte del cielo se puso entre rosa, naranja, violeta, hubo una combinación de colores. No sé si lo llegan a ver.
Sí, no, historias por Instagram.
Gente de campo nos dice que eso que se arma en
gama
el cielo,
de colores.
Esa gama de colores, esa paleta de colores, es augurio de que mañana va a ser un frío de la hostia.
Ok. Creo que tiene un nombre esa situación en el cielo que se llama arrebol.
¿Arrebol?
Arrebol, creo que era. En un momento yo hacía radio y sí, jugamos un juego de palabras donde uno decía una palabra rara, entonces teníamos que escribir una definición acorde a lo que creíamos que era. Y la definición exacta era esto.
¡Ey, muy color bueno del ese cielo. Juego!
Sí, está bueno, está bueno.
¿Palabras raras? ¿Tenías un diccionario a mano o era alguna que vos te sabías que era rarita?
No, me acuerdo que le pedía a mi madre que me haga algunas, que me anote algunas cosas y yo lo pasaba a papel y jugábamos a eso, que cada uno lleva alguna palabra que el resto sabía que iba a desconocer.
A ver, dale. ¿Querés
¿qué
jugar?
Es el petricor?
Mirá cómo me la robaste.
¿Qué es el petricor?
Yo la sé.
Ah.
Si querés, no lo digo.
A ver, no sé, vamos a darle la chance
vamos
a los Paco.
Puede ser algo de una molécula.
No.
¿Algún oyente que esté del otro lado? Pará, abrimos el juego.
Sí.
¿Algún oyente que esté del otro lado y se quiera sumar?
Pará, igual me gustaría chequear lo de arrebol, a ver si me acuerdo.
Bueno,
que era
chequea mientras. Tienen que decirnos la definición de petricor. Uh-huh. Al 221-508-2447, hasta las 10 estamos haciendo el plato.
Bueno, acá hay una palabra que a mí me gusta mucho.
Sí.
Que a ver.
Tienes razón.
¿Lo ha encontrado?
Lo encontré. No la palabra que dijiste.
Bueno,
¿nos ordenamos? No tu palabra.
Nos ordenamos.
Palabra.
Pará, que vaya Joaco y que cuente la definición de la palabra arrebol, que fue lo que vimos hoy en el cielo.
La definición, según Google, dice, designa el color rojo o anaranjado que adquieren las nubes al ser iluminadas por los rayos del sol.
Tremendo. Wow. Ni más ni menos que eso. Fue lo que se vio hoy en el cielo a las 6:15 de la tarde aproximadamente.
Qué fineza.
Finura.
Acá hay una palabra que a mí me gusta mucho, que siento que me representa bastante. La conocí en la adolescencia. Ataraxia.
Ah, sí, la tengo.
Estado de total tranquilidad y ausencia de turbación o nerviosismo en el ánimo. Básicamente no me...
Una amiga que... compañera de la escuela, que es docente de música, la tenía pegada en la puerta de su habitación. La había escrito, no sé si lo había escrito ella o se lo había escrito a alguno de los alumnos. Antes de entrar a su pieza decía ataraxia. Y vos cada vez que ibas al baño veías en la puerta el cartel ese. O sea, pasabas por el pasillo que iba al baño, te topabas con la palabra ataraxia.
O sea que
y me quedó.
En el baño.
No, en el baño no.
No había turbación.
Ah, no, ni idea. No sé. Hasta tanto no llegué. Estoy hablando de un pasillo y una puerta que entra a una habitación, hermano. Este me dice cualquier cosa. Por favor, Lautaro. Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, fin de semana histórico para la Argentina, para la República nuestra soberana,
sí,
que pasó a semifinales y bueno, espera un duro partido el día miércoles.
Che, ¿vos cómo estás con eso?
Me estoy haciendo el boludo, sinceramente.
Mirá, Lauti, para vos. Ahí escribe una oyenta.
Estoy haciendo como que no pasa nada, básicamente. Intentando no ver mucho para no cargarme de nerviosismo.
Ey, está bueno ese ejercicio.
Un poco evadir la realidad, se llama.
Yo tengo muchos grupos de amigos, sobre todo muy futboleros. Pero que están reservados. No sé si a vos te pasa lo mismo, Pluma. Y de repente, no sé, entro a un grupo que tenemos en Instagram, por ejemplo, y hay 35 mensajes para leer, 40 mensajes para leer, Reels. Digo, no llego a ver
No
llego a ver todo.
Ah, sí, un poco. De repente ahora son todos de té, boludo.
Sí, eso también. Dejalo a Scaloni, ya sí. Tiene una copa del mundo en el hombro. Dejate de joder que te venís a hacer el técnico ahora. Sí, sí. Igual opinar está bien, es gratis y... Forma parte un poco del folclore, me parece.
Sí, por algo somos periodistas, muchachos.
¿Pero vos también te considerás técnico?
No, yo sé, algo de lo que no puedo hablar es de fútbol, justamente.
Está bien, Lauti, lo que sí puedes hablar
lo
es
admito.
Que hiciste una pregunta.
Sí.
Y te contestaron.
Sí, acá una querida oyente que ya nos ha mandado varios mensajes. Ay, que me acuerdo cuando nos mandó la foto de los ñoquis. Tenía una pinta, un saludo para Manuela. Que nos manda un mensaje y nos dice: Petricor, de mis olores favoritos. Es el que se desprende de la tierra cuando se moja. Saludos, pibes, que sea un lindo programa. El pasado fue un loco y estuvo buenísimo.
Hermoso.
Hay que invitarla al programa ya
a esta altura
del año.
Pero me gusta la interacción se da. Sí. La vamos a invitar a Manu cuando quiera.
Está siempre
¿vive cerca de la radio?
No, vive en Citibel, me parece.
Ah, vive en Citibel. Bueno.
¿Si se trae unos ñoqui?
Si algún día anda por acá, un lunes, el horario es complejo. Yo creo que cuando empecemos, cuando entremos en la primavera, se va a poner lindo este horario, pero ahora en invierno está crudo. Sí, sí. De 20 a 22. Está fulero para salir de casa. Mirá. Acá dice. Rocío escribe: dice una palabra que me da paz. Y la palabra es crepitar. Me gusta su palabra.
¿Qué significa crepitar?
Y la podemos googlear.
A ver.
¿Viste que hay una canción que dice ojalá cada crepitar? Es como algo que se desgrana, ¿no? Algo que se deshace. ¿Cómo? Ah, es el ruido del fuego. Muy bien. Muchas gracias, Pluma,
producir
por desanarme.
Sonidos repetidos, rápidos y secos, similares a chasquidos o crujidos. Claro, como el fuego que hace.
Claro. Está bien. Se me vino la canción de cosas de Spinetta.
Sí, de Spinetta.
Ojalá cada crepitar. Bueno, gracias Rocío por compartir. Ya se copó la gente con este juego.
Sí. Habría que darle más forma, me parece.
Estaría buenísimo. Ahora salió medio improvisado en el momento.
Sí, está bien. Aprovechamos también y saludamos a Lili que está cocinando, dice, y escuchando el programa, que nos cuente que está cocinando, Lili. 221-508-2447. Así también compartimos con el resto de la oyentada. Hoy tenemos un programa que vamos a andar viajando.
Ok, me gusta.
Primero nos vas a desanar vos un poquito, sí. Juaco, ¿o no?
Sí. A desgranar. Como el arroz.
Ah, me encanta eso.
Ah, quería hacerles una pregunta.
Dale.
Porque yo me fui el día lunes pasado, después de la primera hora. Quería saber cómo salieron las hamburguesas.
Ah, no, impresionante. Estaban muy ricas. Y aparte pasó de todo el lunes pasado. Por suerte vino gente a piso. Comimos hamburguesa, después vinieron los amigos de Monje Negro que nos trajeron alfajores. La verdad que la pasamos realmente muy bien. Y las hamburguesas, justo hoy nos enteramos una noticia que nos dolió. Nos pegó en el
cuero. Yo vi lo mismo.
Porque no me acuerdo el nombre de la hamburguesa, sí. Pero fue la que más gustó de las tres que trajo
creo
el amigo
de Creo
que fue
la Oklahoma, me parece.
Y hoy vimos que
la sacan
de la
carta.
Sí,
la sacan.
Ah.
Sí.
Sí, la estaban despidiendo, lamentablemente.
¿Cuál era? ¿Sabés lo que tenía dentro?
Sí, tenía panceta, tenía cebolla caramelizada, tenía quesos, si no me equivoco.
Ah, esa fue mi favorita, perdón, pero la cebolla en la
era la más gulera, hay que decir. De todas las que trajo, para mi gusto era la más gulera porque también tenía cheddar, era como súper completa, bien bomba. Dice Lili que está cocinando croquetas de acelga y omelette. Bueno, me encanta, riquísimo.
Qué rico.
Me gusta que se cope la gente.
La otra vuelta estábamos hablando justamente de croquetas con unos amigos. Y no sé si su familia hace lo mismo. Mi viejo cuando hacía milanesa y sobraba el pan rallado, que le quedaba a veces todos los jugos, hacía una especie de croquetita y la fritaba.
Mirá. Sí. A mí me gustan las de acelga, las que está haciendo
Lili. Qué rico.
¿No es lo mismo buñuelos de acelga?
Son parecidos. Sí, o sea, sí, claro. Hay gente que le dice croquetas. No sé dónde viene la palabra croqueta.
Debería investigar un poquito y vamos podría hacer una columna de croquetas.
Claro, ¿cuál es la diferencia entre los buñuelos de acelga y las croquetas de acelga?
Perdón, así pronto y rápido, la croqueta es como la típica croqueta española, que es en realidad masa. Que ponele a vos, te sobran, qué sé yo, fideos, arroz de ayer, haces una masa, le pones el arroz y lo fritás. Los buñuelos de acelga es distinto porque la base no es esa masa, la base es la acelga.
Claro, con un poco de harina, bueno, quizás, y huevo.
Eso que contás lo hacía mi abuela.
¿Las croquetas o los buñuelos?
No, lo más parecido a las croquetas, que decir, con la sobra.
Claro.
Los fideos.
Sí, sí, sí. Eso es como la típica croqueta española, por ejemplo.
Ahí va. Sí, es una manera también de, bueno, de comer todo, de no tirar nada.
No.
Bomba de papa también, que va de la mano, muy bueno.
La bomba de papa es buenísima.
Exquisita.
¿Hiciste mucho puré?
Sí, sí, te sobró bolita, frita, con queso.
Un poco de queso. ¿Sabés qué? Para que me salgan bien, le hice, la última vez que hice fue doble huevo.
Ah, mirá.
La pasás por huevo, sí. Pan rallado, no tan cebado. Otra vez al huevo y volvés a tirar pan rallado.
Yo le pongo en vez de dos de huevo, harina. Un poco de harina a la preparación.
¿A la
primera bolita. Sí, harina, huevo y pan rallado.
Me encanta. Está bueno esa.
Sí.
Sí, está muy buena. Bueno, vamos tirando tips.
Sí, bueno, la de mi abuela era los fideos con salsa que sobraban del día anterior. Los pasaba en agua, les limpiaba la salsa, lo frita y se lo comían las masitas con el mate a la tarde.
Mirá.
Me encanta.
¿Con algún aderezo o algo ahí nomás?
No, tipo masita.
Mirá.
Sí, no, snack. Galletita.
Claro.
Claro, galletita. ¿Dulce o más saladita?
Ahí me mataste, calculo que salada.
Salada, está bien. Los bizcochos, por ejemplo, son re fáciles de hacer. ¿Los bizcochos de grasa?
¿Sí?
Sí, una pavada. En pandemia aprendí a hacerlo.
Nunca hice.
Muy, muy simple. Salen buenísimos, aparte. Y así también, bueno, en pandemia aprendí a hacer un par de cosas.
Es una masa tipo quebrada.
Es una masa quebrada, claro. La tenés que ir doblando.
Sí.
Para que te quede justamente quebrada.
Ahí va.
Y estirás, doblás.
Una masa media seca, ¿o no?
Seca.
Sí,
porque
si no
lleva grasa.
Hidratado, claro.
Lleva un poquito de grasa. Ahí el Pluma nos está, me parece, avisando que tenemos que ir cerrando la apertura del programa. Nada, mentira.
La hojarasca.
Ahí va. Crepita. No, bueno, les cuento un poco cómo sigue el programa, porque vamos a ir, por un lado, al partido de Azul en un ratito. Todo esto de manera virtual. Vamos a estar charlando con Mariano Ferreira, que es gerente de Trufas La Esperanza. Y acá yo tengo muchas preguntas para hacerle a Mariano. En principio, ¿qué son y cómo se consumen acá en Argentina las trufas? Y esto es algo, es un hallazgo de la provincia de Buenos Aires, aparte.
Ahí va.
Partido Azul en la localidad de Chillar. Si conocen a alguien, bueno, parece que estamos en plena temporada de cosecha de trufas, que es en invierno, y en La Esperanza, que es en Chillar, y después en Saavedra también, son los únicos dos municipios de la provincia de Buenos Aires que
se cosecha.
Que se encargan de cosechar y cultivar trufas. Así que vamos a estar desasnándonos un ratito y que nos cuente de qué se trata. Tienen visitas guiadas, hay toda una movida muy interesante que se arma de los fines de semana de julio. Tienen una fiesta.
No,
sí, el 9 de agosto es, ¿no?
Sí, 9 de agosto. Yo solo quiero hacerle una pregunta a los muchachos. Porque yo cuando vi que íbamos a hablar de trufas, automáticamente mi cabeza fue a Los Simpsons, a Futurama. ¿Vieron esos capítulos donde los chanchos buscan las trufas?
Sí.
¿Por qué? Si eso es verdad, que usan chanchos para buscar trufas.
Es tremendo. Si yo te leo esto, nada más. Dice, todo comienza con el olfato de un perro. Entre robles y encinas, recorre lentamente una arboleda hasta detenerse en un punto exacto. Allí, bajo la superficie, se encuentra la trufa negra, uno de los productos gastronómicos más valorados de todo el mundo. Y lo tenemos en la provincia de Buenos Aires. En Saavedra y en Azul. Impresionante. Eso por un lado, después vamos a seguir y nos vamos a ir a visitar un restaurante que es un museo. Y está en Villa General Belgrano. O mejor dicho, no es Villa, es General Belgrano, es provincia de Buenos Aires esto. General Belgrano tiene la particularidad de que, por ejemplo, cuenta con unas termas.
Sí.
¿Sabías?
Sí.
Y no estamos tan lejos de General Belgrano para hacer
una hora y media, más o menos.
Sí. Y funciona desde hace 20 años un museo que se convirtió en restaurante. Y vamos a estar hablando con el dueño y el cocinero, el chef del lugar. para que nos cuente un poco de qué va, porque ahora el 17 de julio tienen un evento muy interesante, le vamos a tirar una onda para difundir, pero bueno, me interesa que esto de que un museo se haya convertido en restaurante, me parece, y aparte es historiador.
Había acá en La Plata hace muchos años, en Meridiano Quinto, un lugar que se comían unas muy ricas milanesas, y el lugar tenía un nombre tipo Hugo, frente a la vieja estación, y entrabas y era como un museo.
Ay, si alguien
no
se
me
acuerda,
acuerdo el nombre si de ese acuerda, lugar histórico, ¿sí? Cerró hace unos años, muy lindo, muy quedado en el tiempo, digamos.
Bueno, si alguien, no lo tengo, pero si alguien se acuerda...
Voy a intentar googlearlo ahora en un ratito para...
O que hayan ido alguna vez. Que
¿a dónde nos pueden contar?
221-508-2447. Eso mismo. Metemos una pausa, Pluma, ¿qué suena? Suena de Doors y enseguida volvemos.
Mirá,
y seguimos
acá
con el plato, a ver.
Nuestro oyente Manuela, sí, me dice lo de Edgardo. Ese es el lugar.
Ah, claro, histórico, sí. Pero está sobre 71, ¿no?
Era al lado de la estación de Talp, me parece.
Claro, sí. Ahí, sí. Está bien, perfecto. Bueno, suena de Doors. Ahora volvemos.
Come on, now touch me, babe. Can't you see that I am afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. Come on now touch me, babe. Can you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.
Got my mojo working, buddy. your hand. Going down in Louisiana to get me a mojo man. I'm gonna have all you women reach under my command.
Ahora sí, continuamos en el plato. Son las 20:32. Para escribirnos, 221-508-2447. Y como es costumbre en este programa, Juaco Moya nos va a desasnar con la gastromoji. Así que algo habías adelantado, Juaco.
Sí, hablé un poco de desgranar el arroz, básicamente.
Desgranar el arroz, sí. ¿De qué va eso?
Bueno, esta es una época del año donde la comida te lleva a comer comida caliente todo el tiempo.
Sí.
Y uno de mis platos favoritos para cocinar, no tanto para comer, pero para cocinar, es el risotto. Me gusta mucho elaborarlo.
¿Risotto?
Sí.
Yo cuando pienso en risotto, me imagino algo italiano.
Claro.
Pero tenemos un montón de la cultura italiana.
Sí, sí, totalmente.
En la provincia de Buenos Aires es una locura, como nos atravesó directamente, sí. ¿No?
Un poco yo creo que con la apertura de la globalización y con el YouTube, uno ha adquirido mucho conocimiento en cuanto a recetas y cómo está compuesta o cuesta hecha una receta de origen, digamos.
Sí.
Y quizás antes lo que, no sé, varias veces me he encontrado en lugares donde te venden algo tipo que se llama risotto, pero no es risotto. Y a medida que fui incursionando en la cocina, me fui dando cuenta que los risottos de Italia tienen un arroz específico, una materia prima específica, una materia grasa específica.
Sí.
Acá lo que ha pasado en algunos lugares, no sé ahora, pero hace algunos años, era venderte algo que quizás no era su denominación de origen, digamos. O sea, era un arroz con pollo quizás, No era un risotto.
Ah, ok.
Tiene su técnica.
Riquísimo el arroz.
Riquísimo, no, o sea, sí. Pero, por ejemplo, yo fui en 2022 a un restaurante en Palermo.
Sí.
Que es, que
ay, pedí... sorry,
no, no,
mentira,
bueno.
Mentira.
Un risotto, sí, de pollo, decía.
Sí.
Y cuando me llegó el plato, era un arroz con crema y pollo. Entonces.
Voy a decir, me
prefiero que lo llames. De... ¿Arroz con pollo?
¿Arroz con crema y pollo?
Arroz con crema y pollo y no que me vendas algo que no, no es risotto. Sí.
Bueno, va, ahí nos vamos metiendo un poco. Sí. Hiciste como una introducción.
Exactamente.
¿Me bancás? Yo sí, te dice Albano, que escribe al 221-508-2447, que nos está escuchando, dice Baña Cauda, terrible receta tana. No la probé nunca, Albano.
Yo tampoco.
Gracias por escribir, no la probé nunca.
No, no,
tendré
tampoco
que probar la pluma. ¿Vos probaste Baña Cauda? ¿Cómo se hace? Tu familia, el pluma dice que la familia hacía Baña Cauda, así que ahí ya tenemos. Es verdad, Pantoni, apellido, Máximo, Máximo Pantoni, por favor. Perfecto. ¿Vos escuchaste bien todo lo que dijo,
sí,
pluma?
Sí, sí.
Salsa con anchoas, pescados, dijiste. Bien.
Medio ahí, tipo picada, para picar.
Claro. Y.
Ahí
uy,
va.
Qué rico. ¿Es como un queso derretido la crema?
Ah, ah, mirá. Va. Ahí va. Perfecto. Bueno, el risotto, vamos a desgranar esta historia un poco. El arroz proveniente de Asia, uh-huh, llega a Europa a través de los árabes. Siempre los árabes ahí metidos en la gastronomía, a través del Mediterráneo, llega, sí, el arroz a Europa y estuvo muchos siglos. El arroz, bueno, es una comida muy popular,
sí,
es un cereal que se come hace más de 5.000 años, fue descubierto.
5.000 años, una locura.
Sí, 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 una locura. Y nada, al principio el risotto fue una especie de arroz con caldo, se hervía el arroz, o sea, la forma tradicional de hacer un risotto es, vos, el arroz primero lo vas, se llama nacarar, que es sellar el arroz a partir de tirar un poco de cebolla con aceite de oliva o manteca.
Nacarar, me encanta,
sí,
esa
nacarar
palabra.
Es tostás el arroz y después le vas echando caldo, caldo y caldo y caldo, y a medida que pasan los minutos empiezas a revolver. Así va alargando el almidón el arroz. Hay que destacar que el almidón está en varios alimentos que nosotros comemos cotidianamente, el pan, la papa, el arroz.
Es la papa, lo primero. Entonces, que se me vino a la papa, claro, que aparte es tan noble la papa, la comemos
exactamente
con cualquier cosa.
Entonces, la cremosidad del risotto viene, uh-huh, a partir del almidón que larga el arroz. Entonces, cuanto más revolves, más almidón va a largar.
Fundamental.
Después, uno le agrega manteca y queso una vez que cortás la cocción del arroz. El risotto se hace en 18 minutos exacto.
Cállate.
Te juro. Se le va agregando de a poquito el caldo en este caso para no generar que se forme un caldo. O sea, vos no
tenés, no se tiene que pasar de humedad. ¿Decís?
De humedad,
ahí
exactamente.
Va. Perfecto.
Entonces, una vez que vos cortás la cocción, ahí le tirás la manteca y el queso de rallar. En este caso, en varias regiones de Italia, el risotto original es de Parmigiano-Reggiano. Es el parmesano de allá, básicamente.
Okay. ¿Acá qué usamos? ¿Vos qué recomendás?
No, yo uso el reggianito, que está es bien. Esto, el parmesano. Uh-huh. El sardo lo que le aporta es un toque más salado, un poco más picoso. Más,
es salado el sardo,
y
sí.
Y más pica un poco más. Uh-huh. Después hay que tener... cuidado con los caldos, con los fondos de cocción cuando cocinás un arroz o haces un guiso, porque comúnmente uno sala el caldo, uh-huh, y después va salando el arroz y va salando el pollo o la cebolla que le va tirando. Entonces hay que tener mucho cuidado no pasarte de sal. Ese es para mí el gran problema del risotto, quizás. Que vos te hiciste un caldo hace dos días antes, sí, y haces el risotto. Quizás te olvidás que el caldo está salado.
Porque ya tenía sal.
Claro. Y bueno, te puedes pasar un poquito.
Y es un garrón pasarse,
sí,
con la sal.
No, no, no hay vuelta atrás.
No, no hay vuelta atrás.
Estuve investigando un poco que la primera receta del risotto se llamó risotto a la milanese, que fue en 1853 por un chef, Giovanni Felice Luracci. Okay. Y hubo un acontecimiento muy... una especie como de maldición en el siglo XIX, siglo XVIII en Europa, que fue que supuestamente la gente se moría, la gente que consumía arroz o que trabajaba en los arrozales, fallecía por malaria. Y decía que el arroz estaba maldito. Cuando empezaron a investigar un poco, en realidad lo que pasaba era que el agua, que se... es así, los arrozales, que es donde se cultiva el arroz,
sí,
está en, tiene mucha agua en la superficie.
Okay.
Vos si pones una imagen de cómo se cosecha el arroz, son plantas en agua, emergidas en agua.
Ese dato no lo sabía.
Y entonces lo que pasó fue que el agua se estancaba y había mosquitos y se generaba bacteria. Y bueno, eso fue un poco lo que produjo esa malaria. Pero bueno...
¿Y por ejemplo esto arruinaba cosechas?
Sí, 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 sí. Bueno, fue un poco encontrarle con los años la técnica. Uh-huh. Imagínate que allá no existía, o sea, no existían los libros como para decir, sabemos cómo cosechar esto. O sea, fue prueba y error, básicamente.
Sí, 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 entiendo,
encontrar la receta para decir, bueno, se cosecha así. Después el arroz, particularmente la semilla de arroz, tiene capas. Es como la semilla del trigo. Tiene capas. Vos cada capa que sacás, ponele la primera capa, si vos usás el grano entero, uh-huh, es arroz integral. Porque tiene todas las propiedades de ese grano de arroz. Lo mismo pasa con la harina. Si vos utilizás un grano simple sin sacarle todas las capas que,
¿sí?,
tiene la semilla, generás harina integral. En este caso es así. Vos cuanto más capas le sacás a la semilla de arroz,
sí,
más blanco va a ser.
Me encanta todo esto que estás contando, Joaco.
Sí.
Está buenísimo.
Hay una explicación técnica, científica. Bueno, yo más o menos la quise desgranar así.
Sí, está bien.
Tiene su parte medio engorrosa. Que tengo un libro de cocina molecular que te explica un poco la composición del arroz y demás. No. Muy zarpado. Nada. En Italia se consume el arroz Carnaroli y Arbolio, que son los más tradicionales a la hora de hacer el risotto. Acá en Argentina, nosotros tenemos la cultura del doble Carolina, del largo,
sí,
fino, ¿viste?
Sí,
no
es
tanto
cierto,
esos tipos de arroces. Sin embargo, creo yo, con todo esto que fue pasando en los últimos años, donde los restaurantes intentan generar una receta sin irse demasiado por las ramas, los Carnaroli y demás empezaron a aparecer en los supermercados. Empezaron a aparecer arroz que quizás antes no se consumían tanto.
¿Conoces el arroz yamaní?
Sí.
¿Se puede hacer un risotto con arroz yamaní?
Sí, pero no, para mí no tiene mucho sentido.
Ah, está bien.
Sinceramente, porque el arroz yamaní...
Ya tiene su impronta, ¿no?
Exactamente, no tiene tanto almidón. En este caso, el Carnaroli, que es el que se usa tradicionalmente, te va a quedar con una untuosidad adecuada a lo que es un risotto. Si vos usás un yamaní, yo creo que es para otro tipo de preparación.
No va a desprender el almidón
que necesitás. Exactamente.
Entiendo.
Bueno, salvo que sea una persona vegana que diga, bueno, no quiero utilizar manteca o materia grasa animal,
sí,
entonces quizás utiliza ese tipo de arroz.
Está bien.
Pero no, yo no lo usaría para eso. Sí, nada, esto, tener en cuenta el uso de los caldos, el uso de arroz. A mí el Carnaroli se consigue en todos los supermercados, hoy en día hay marcas nacionales que lo producen. Es un poco más caro que el tradicional, pero
sí,
vale la pena. Después hay un dato que es, vos cuando enfriás el arroz,
uh-huh,
lo que pasa es que se genera como un gel, se solidifica el arroz. Vos, por ejemplo, querés hacer unas bolitas de arroz o,
sí,
unos arancini, que,
sí,
es un risotto hecho bolita que se pasa por harina, huevo y pan rallado.
Ah, lo que estamos hablando hoy.
Exactamente. Es muy parecido, sí.
Sí.
Bueno, eso se genera porque los almidones, cuando se enfrían, tienden a sus moléculas a endurecerse. El líquido en este caso se evapora, producto de la temperatura, y se genera este gel que hace que sea sólido el arroz. Por eso se puede manipular.
¡Qué rico!
Por ejemplo, si yo quiero que el arroz me salga más separado, que no esté tan almidonoso, no lo tengo que mover tanto.
Ah, está bien. Entonces, perfecto.
También se lo puede lavar bastante el arroz, clarificar el arroz de sushi para que se genere cierto grado de... que sea más compacto.
Que se compacte.
Que se compacte. Vos lo lavás varias veces.
Ah, ese, mirá qué batazo.
Sí, 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 lo transparentás el arroz.
Viste que hay una tendencia a que las personas se animen a hacer sushi en sus propias casas.
Sí,
en
este, la verdad,
que trajiste el ejemplo.
O sea, está bueno como para decir nos juntamos a comer sushi y hacemos, pero en cuanto a precio, calidad y tiempo, no es tanta la diferencia. No te vas a ahorrar plata por hacer sushi en tu casa. Vas a hacer un montón.
Me gusta que Juaco piensa en el bolsillo, ¿viste?
Sí, no, obvio, sí, obvio. Sí, sí. Primero, bueno, es una comida relativamente cara, el sushi, sí. No es para todos los días. Pero la verdad que es mucho tiempo en el que vos tardás en hacer el proceso. Uh-huh. Y para mí no hay tanta diferencia de comprarlo, ¿viste? Gastás bastante plata aparte.
Bueno.
Pero bueno. Nada, eso. En estas épocas de invierno yo recomiendo que... la gente conozca un poco más lo que es el risotto y sus particularidades.
Que se la jueguen a prepararlo. Sí.
Otra cosa, por ejemplo, querías hacer un risotto de hongos.
Sí.
Vos hidratás unos hongos tipo, no me sale el nombre ahora.
Una gírgola.
Unos de pino.
Unos de
que
pino.
Que son fuertes.
Bien. Sí, son fuertes eso.
Yo al principio cuando empecé a hacer risotto los hidrataba en vino blanco o en caldo o en agua. Y utilizaba ese mismo líquido que dejaba el hongo, que cuando se hidrataba el hongo. Cuando lo tiraba a la preparación, me daba cuenta que era tan fuerte el gusto que terminaba tapando ciertos sabores que quería encontrar.
Me ha pasado con esos de pino.
Hay que tener eso. Es una cuestión más de balance.
Sí.
Porque los podés hidratar... Y querés que se sienta, pero tampoco querés que se tape el gusto.
Que sea invasivo.
Claro, exactamente.
No, nada que ver, lo probé en una salsa, pero estaba muy invasiva la cosa.
Claro.
Una salsa con
sí,
ravioli.
Pasa, sí. Son muy fuertes. Mismo querés hacer un risotto de calabaza con roquefort. Sí. Y bueno, el roquefort también es invasivo. Hay que tener cuidado con esas materias, materia grasa que le agregás. En este caso el queso roquefort. Uh-huh. Porque te tapa el gusto a la cebolla, te tapa el gusto a la calabaza.
Sí, sí, es muy rico si te gusta, pero si te excedes,
sí.
Tapa todo.
Sí.
Así que la recomendación para este invierno, ya que estamos recontrahabitándolo, es que nos animemos
a meter en el mundo del risotto. Sí.
Y aparte hay diferentes variedades.
Sí, es muy versátil, ¿no? Es recontra versátil. Creo que la gastronomía lo ha adaptado como un plato de la, como de ahí medio boutique ya, de la alta cocina. Uh-huh. Y es un arroz, o sea, es un arroz lisa y llanamente, es una comida con arroz, pero bueno, yo creo que con la técnica que requiere hacer el risotto hay un grado de particularidad, hay un grado de decir, bueno, lo cobro esto porque es tan... ¿Por qué se convirtió en un plato tan como para...
Sí, de elite. De elite.
Ponele. Pero bueno.
Las altas cocinas.
Sí, exactamente. Sí.
Tengo una consulta de cantidades, de ingredientes. Por ejemplo, para 4 comensales.
Sí.
¿Cuánta cantidad de este arroz que...
Medio kilo de arroz.
Medio
kilo.
Carnaroli.
Sí, por una proporción de arroz, o sea, por... medio kilo de arroz, son 1.5 litros de caldo. Esa es la medida justa.
O sea, perfecto.
1 de arroz, 3 de líquido.
Perfecto. Bueno.
Para ese tipo de arroz. Hay otros arroces, doble carolina, que no necesitan ese nivel de hidratación.
Entiendo.
Va variando. Hay que investigar un poquito, pero se puede.
Está bueno leer.
Sí, y ver recetas. Lo importante es ver muchas recetas.
Probá.
Sí, probá.
Puede salir mal. Sí, bueno. ¿Cuántas cosas nos han salido mal? Volvemos. Hay que volver a intentar.
Totalmente.
Eso mismo.
A ver, después, para mí, el arroz con pollo tradicional que se consume en los hogares argentinos es distinto. Es otra cosa, no cae tan pesado. Para mí el risotto es un poco pesado si lo haces de la manera de agregarle manteca y queso, ¿viste?
Sí, todo el combo que fuiste mencionando se pone intenso.
Exactamente.
Bueno, Juaco, excelente, gracias por
favor,
contarnos un poco.
Espero que a alguno le llame la atención y...
¿Y se mande a hacerla? Sí. Che, volviendo a la baña cauda, escribe Albano y dice que es una crema con anchoas y la historia es que las familias humildes comían eso porque en la crema con anchoas mojaban todos los alimentos. Tremendo. Bueno, gracias. Míralo, oyente, cómo le desataste un recuerdo, porque de paso nos cuenta la historia. Hablaste
Voy
a risotto italiano.
A investigar un poquito sobre la baña cauda, me gusta, porque nunca cociné, de hecho nunca la comí.
Si no recuerdo mal, en Córdoba hay una fiesta que se llama así, la fiesta de la baña cauda, directamente, en un pueblo de Córdoba, pero lo vamos a chequear también ese dato.
Bien.
Juaco, muchas gracias.
Un placer, como siempre, Seba.
Seguimos, Plumita, escuchamos un poco de música y en un rato volvemos que tenemos nota.
Y suspiro, ya nunca más me quedaré sin decir nada. Ojo, ¿eh?
Al plato, el menú bonaerense en tu mesa.
Morfi,
comida,
picada,
tente en pie,
abre bocas,
quédate que seguimos,
al plato.
Y algo que hemos prometido, pero antes de meternos con la nota que sigue, está Lauti, se sumó acá a la mesa de nuevo, Lauti Pisacco, y felicitar a Lucas, que fue el ganador de los alfajores de Monje Negro, y agradecer a Pilar Padula porque trajo a la gente de Monje Negro, y también a los chicos de Monje Negro que la rompieron toda con esos alfajores que están riquísimos.
Qué rico.
Lucas, oyente, escribió el día del programa, el lunes pasado escribió, y bueno, hicimos el sorteo en el programa de Edu Zapata. Y ganó y después pasó a buscarlos por casa, así que espero que los hayan disfrutado. Esa era una aclaración que quería hacer, porque la semana pasada estábamos sorteando alfajores de Monje Negro, de La Plata para el Mundo, que tienen una movida solidaria muy buena, y recomiendo que los prueben si no los probaron todavía. Ahora sí, Lauti, ¿sabes qué? Nos vamos a ir para Azul.
Ah, nos vamos de viajecito.
Nos vamos de viajecito.
¿Y por qué no a Rojo?
No, porque es el partido de Azul y estamos hablando más precisamente de Chillar, que es una localidad del partido de Azul donde existen las trufas.
Chan.
Y para que nos cuente un poco de todas las actividades que vienen desarrollando y qué son las trufas, está del otro lado Mariano Ferreira. Es gerente de Trufa La Esperanza. Son los primeros productores y exportadores de trufa negra en Argentina. Esto es un datazo. Uh-huh. Y estamos en plena temporada de cosecha de trufas. Así que para que nos desasne y nos cuente un poco más de qué se trata todo este mundo que desconocemos, que solamente nos lleva a los dibujitos, como bien decías vos, a Futurama, a los Simpsons.
Una pregunta muy específica tengo para hacerle al muchacho Mariano.
Vamos de entrada. Mariano Ferreira está del otro lado. Bienvenido. ¿Cómo andás, Seba y Lauti, de este lado?